Bienvenidos hermanos a este su programa Al Pie de la Cruz, la emisión radial semanal de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Les saluda el director, el padre Sean O'Manion. También soy el párroco de Nuestra Señora de Częstochowa en Turner's Falls, aquí en el norte de nuestra diócesis, cerca de Greenfield, al norte de Amherst, por si gustan visitarnos algún día. Ya llevamos dos misas celebradas en español. Nuestras misas son los domingos a las 6 de la tarde. Esas son las misas en español. Y la dirección, por si tienen GPS para encontrar la iglesia, es 84 K Street. O sea, la calle se llama simplemente K, la letra K. 84 K Street, y el pueblo se llama Turner's Falls, dos palabras, Turner's, T-U-R-N-E-R-S, la segunda palabra, Falls, como cataratas, F-A-L-L-S. Pues hermanos, espero que puedan venir a apoyarnos en nuestra misa, que es una misa muy bonita, en una iglesia preciosa y con un pueblo muy espiritual, muy dado a la reverencia de la Santísima Eucaristía. Pues hermanos, los saludo, les saludo a todos y les agradezco el haber sintonizado este programa. Estamos en el mes de octubre. La semana pasada lo que hicimos, emitimos la charla que di en el mini retiro mensual que hacemos en Holyoke todos los meses. El primer domingo de mes tenemos los mini retiros en español, primer domingo de mes de 3 a 5 de la tarde. Por eso les llamo mini retiros, porque solo son de 2 horas, en la iglesia de la Inmaculada Concepción en Holyoke. Entonces, ahí los esperamos, hermanos, para que puedan apoyarnos. Todos los primeros domingos de mes, de 3 a 5 de la tarde, en la Inmaculada Concepción en Holyoke. Pues bueno, estamos aquí con la primera emisión normal para el mes, y pues es un mes muy importante. El mes de octubre es el mes en que dedicamos a Nuestra Señora del Rosario. Es el mes del Rosario. Es el mes del Rosario. Ya ven que el 7 de octubre es cuando celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, o que antes se llamaba Nuestra Señora de las Victorias. Esa fiesta tiene mucha historia detrás de ella, fíjense. Fue en octubre, fue de 1571, que una flotilla, la flotilla cristiana, pues, era una flotilla multinacional de diferentes poderes europeos, encabezada por Don Juan de Austria, derrotó a los otomanes, a los turcos, a los musulmanes, que buscaban dominar el Mediterráneo. Y pues imagínense, dominar el Mediterráneo pues sería pues casi dominar todo el cristianismo, porque sería muy difícil entablar comercio sin tener que aceptar las normas de los musulmanes. Y esta batalla fue una cosa muy importante, y casi fue una derrota, y fue que cambió el viento, y milagrosamente, gracias al rezo del Santo Rosario en Roma, el Papa Pío V, creo que era, no me acuerdo creo que fue Pío V, él pidió que todos rezaran el Santo Rosario, y se rezó con mucha devoción, y hubo este cambio inesperado en el viento que de repente le dio el favor a la flotilla cristiana, y Don Juan de Austria supo aprovechar este cambio y aplastó a la marina otomana, a la marina turca, poniendo punto final a las ambiciones musulmanas de dominar Europa por el Mediterráneo. por lo menos hasta aquel entonces, vemos que hoy en día vemos en las noticias que tenemos muchos episodios de violencia, etcétera, por parte de organizaciones que buscan extender el dominio cultural y político del Islam en nuestro medio, que era antes cristiano, pero que ahora ya no lo es. Y como saben, cuando se crea un vacío, ese vacío se va a llenar de algo. Entonces debemos que vivir con los ojos abiertos, ser muy alertas. Tenemos que proteger nuestra identidad cristiana. Esta batalla se llamaba la Batalla de Lepanto. Como les digo, sucedió en octubre de 1571. Sin duda habrán oído del gran escritor español Don Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote de la Mancha, considerado como, esa novela, Don Quijote, se considera la mejor novela jamás escrita en toda la historia de la literatura, no solo española, sino de la literatura del mundo. Y el futuro autor de Don Quijote, Miguel de Cervantes y Saavedra, fue soldado en la batalla de Lepanto e incluso fue herido de bala y perdió el uso del brazo izquierdo. Por eso se le dio el sobrenombre de el Manco de Lepanto. Y pues con su mano diestra, ilesa, llegó a componer, a escribir esta gran obra maestra, esta gran joya literaria y gran contribución a la cultura del mundo, Don Quijote de la Mancha. Y también escribió varias otras obras en Miguel de Cervantes. Fue a partir de 1572 que se comenzó a celebrar esta fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que hoy en día llamamos Nuestra Señora del Rosario, y dedicamos todo el mes de octubre al Rosario. Bueno, otra gran santa que tenemos en este mes, claro, hay otro, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es, también lo debo comentar, porque ya pasó su fiesta el 4 de octubre, y él es uno de los patronos de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y San Francisco de Asís, claro, lo conocemos como el santo de la apacibilidad, un santo como Martín de Porres, por ejemplo, de mucha humildad y de mucha paciencia. Y sí, así fue. Francisco de Asís vivió en el gran siglo XII, en lo que llaman la etapa alta de la Edad Media, que el siglo XII fue un tiempo de muchas luces artísticas, literarias, etcétera. Y él vive en el seno de una familia de clase acomodada en la ciudad de Asís, en Italia. En aquel entonces, o sea, corrían los años 1100 y pico, Italia todavía no existía como país. Italia, la península itálica era una serie, pues, de ciudades independientes, amuralladas, y cada una, pues, tenía su ejército, dominada por un gran señor o una gran señora. Esa situación iba a continuar por varios siglos. Incluso, el Papa, en aquel entonces, tenía muchas tierras, lo que llamaban los países papales, y el Papa tenía hasta un ejército y todo, porque al Papa, digo, aparte de ser líder espiritual de la Iglesia, en plano político, se le consideraba como un príncipe más. Y pues, digo, fue una etapa, pues, un poco confusa en nuestra historia, y pues llegó a continuar esa situación hasta que la derrota ante José Garibaldi en el año 1800 y pico, unos 700 años después. Entonces, mucho tiempo que tuvimos todos esos terrenos, los estados papales. Hoy en día tenemos nada más la ciudad del Vaticano, que es una ciudad chiquitita, pero con eso nos basta y nos sobra. No queremos ejércitos, no queremos estar involucrados en las en las broncas políticas del mundo. El mundo que está tan confuso y que, al fin y al cabo, que no quiere escuchar nuestro mensaje de todas formas, ¿verdad? ¿Cuántas guerras se podrían haber evitado? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, si simplemente los poderes de Europa hubiesen escuchado al Papa. En aquel entonces era Benedicto XV. Pues Francisco de Asís, él nace en esta situación. Y él vive en la ciudad-estado, ciudad amurallada, independiente, de Asís. Y pues no pertenecía a la nobleza, pertenecía a lo que llamaban una familia burguesa. O sea que no es una familia de abolengo, de sangre, como los condes, los duques, etcétera, pero que tenía dinero. Entonces, mediante el comercio, llegó a tener un poco de influencia esta familia, la familia Bondone, creo que se apellidaban, y porque el papá era mercader de telas. Y aquel entonces había mucha demanda para telas finas que venían del Oriente, que venían de la India, diferentes tipos de sedas y tal. Hasta hoy en día, si ustedes van a Asís o si han ido, se darán cuenta que Asís es una ciudad pues un poco bien acomodada, que tiene... Por lo general, cuando uno va a estos lugares de peregrinaciones de santos, ¿verdad? Por ejemplo, Lourdes, Fátima o algo así, siempre hay muchos así puestos y carretas vendiendo souvenirs, vendiendo regalos, que imágenes del santo en cuestión, o imágenes de Nuestra Señora, rosarios, crucifijos, velas, bla, bla, bla. En Asís hay un poco de esto, pero no tanto. En Asís hay muchas boutiques, o sea, lugares de ropa cara, de ropa de Armani, cosas así, ¿no? Boutiques muy, muy bonitas. Eso me impresionó. Todavía tiene ese sabor medieval, con así con las calles son así como pedregales, pues. Y suben y bajan, tiene muchas colinas, pero, son las tiendas son de buena categoría. Pues ya en el siglo XII ya era la cosa así, y en ese mundo nace creo que se llamaba Giovanni Bondone, Juan Giovanni. Ese nombre Francisco, por cierto, nótenlo porque es importante, porque hasta nuestro Santo Padre se llama Francisco. Francisco no era un nombre, era un apodo. Este muchacho se llamaba Giovanni, Juan, Francisco, estoy hablando de Francisco de Asís, para los que acaban de sintonizar. Él no se llamaba Francisco, ese era un apodo que le pusieron, porque como él era hijo de mercader de telas, era muy vanidoso, muy dado al mundo, y a él le interesaban todas las cosas, las modas, las últimas modas que venían de Francia. Entonces le decían el Francesco, o sea, el afrancesado, como decimos a veces en español, el franchute. Entonces, de ahí viene el nombre Francisco, viene de un apodo. Pero claro, como él abandona ese mundo, él toma como nombre, en humildad, él toma como nombre su apodo, y él llega a ser santo, y entonces ahora pues es un Francesco, se convierte de un apodo a un nombre cristiano. Y pues, ¿a cuántos franciscos tenemos en todo el mundo, verdad? Tenemos en tantos idiomas, tenemos Francis en inglés, Francesco en italiano, Francisco en portugués, Francisco en español, François en francés, Franz en alemán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y todo vino de un apodo. Qué cosa, ¿no? Qué curiosidad. Sí, le decían il Francesco, el afrancesado, porque era muy, muy dandy el muchachito, era un niño bien, como decimos en México, un niño un niño fresa, un niño de familia, de mucho dinero, y le encantaban las modas, que venían de Francia. Pero luego sucede que Dios tenía planes para este jovencito. y pues tiene una conversión profunda y poco a poco, como tuvo la otra conversión profunda unos siglos después, el gran santo español Ignacio de Loyola, pues poco a poco va entendiendo lo que el Señor le está pidiendo que haga. Muchos de nosotros tenemos conversiones y en ese fervor que nos entra al principio, tenemos tantas ganas de hacer cosas extremas por el Señor y todo, pero que nos empezamos a hacer cosas según nuestra propia voluntad y no necesariamente según la voluntad de Dios. Entonces, pues Francisco pues tenía muchas ideas de que él recibió un mensaje del Señor que decía, oye, quiero que me reconstruyas mi iglesia, y él lo entendió mal. Había ahí un templo de San Damián que se estaba cayendo en pedazos, entonces él se puso ahí a armarlo otra vez con ladrillos y tal, con sus compañeros que poco a poco también fueron dejando el mundo. Pero el acto de dejar el mundo de parte del joven Francesco, el afrancesado, fue una cosa dramática. Su padre estaba enfurecido con él porque pues él era mercader de telas, importador de telas. Las telas venían de Francia, venían del Medio Oriente y tal, de otras partes del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, de Creta, de España, etcétera. Entonces, ¿qué hace un día este joven, habiendo tenido su conversión y lleno de fervor y lleno de entusiasmo por servir a Jesucristo, que él decide darle todas estas telas carísimas a los pobres de la ciudad? Entonces, claro, se entiende que su papá estaba enfurecido con él. Entonces fue con las autoridades, tanto políticas como religiosas de la ciudad de Asís, para decir, por favor, hablen con mi hijo porque yo no sé qué le pasa, se está volviendo loco. Y entonces, en resumidas cuentas, lo que pasa es que el joven Giovanni, de apodo Francesco, el afrancesado, él dice, pues de hoy en adelante yo ya no soy el hijo de la familia Bondone, y voy a abandonar el mundo, y acto seguido se desnuda en público. Dice, padre, tú me diste esta ropa, ya no voy a tener nada de lo que tú me diste. Dios te bendiga. Y se vistió en harapos como un mendigo enfrente de todo el mundo y salió de ahí y nunca regresó al seno de la familia. O sea, una cosa que de nuestro punto de vista es muy exagerado, pero como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis, y los frutos de esta conversión han sido bellísimos, y frutos que han durado a lo largo de los siglos. Estamos hablando de algo que pasó más o menos en el año 1200, entonces, ¿verdad? Y estamos ahora en el año 2016. Pues este es uno de los grandes santos, San Francisco de Asís, que celebramos en el mes de octubre, un santo que nos ha enseñado a valorar la naturaleza como un don de Dios, que a pesar de ser parte de este mundo caído, corrompido, contaminado por el pecado, es, sin embargo, parte de la creación de Dios, que contiene mucho de su bien, pero también tiene muchas cosas feas causadas por el pecado. Pero lo que dice Francisco es que no debemos tenerle miedo a las cosas, a los resultados del pecado. No debemos maldecirlos, sino simplemente abrazarlos como parte del mundo en que Dios tuvo a bien ponernos, y aprovecharlos para alabar a Dios y para amar más a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el efecto peor del pecado original, es, claro, la muerte. Y San Francisco le llama a la muerte la hermana muerte, nuestra hermana la muerte. Igual la pobreza, que la pobreza era muy fuerte en esos tiempos y lo sigue siendo hoy en día. Y siempre será fuerte la pobreza, porque lo dijo el mismo Jesús. Recuerden que Él dijo que los pobres, siempre vamos a tener a los pobres con nosotros. La pobreza nunca se va nunca va a desaparecer de este mundo. Siempre vamos a tener a los pobres con nosotros. Pero Él, en vez de maldecir la pobreza y decir que, ay, no, esto es una cosa horrible, es simplemente Él voluntariamente abraza la pobreza y también le pone el nombre de hermana pobreza, doncella pobreza, y hasta le compone himnos y poemas en honor a la gran doncella, la pobreza, que es una doncella que nos permite separarnos de las ambiciones, de las codicias, de las sospechas hacia nuestros hermanos y hermanas y enfocarnos más en nuestro Creador y en su divina providencia. Entonces, Él ve a la pobreza no como una maldición, sino como una bendición que podemos usar para acercarnos más a Jesús en este mundo caído. Pues, San Francisco de Asís, que celebramos el 4 de octubre, es también uno de los patronos de nuestra Asociación Universal, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y les invito, por favor, que asistan a nuestros mini retiros que tienen lugar en Holyoke, en la parroquia de la Inmaculada Concepción, todos los primeros domingos de mes, de 3 a 5 de la tarde. Nuestro formato es muy sencillo. Nos reunimos a las 3 y rezamos la coronilla de la Divina Misericordia, que mucha gente tiene por costumbre hacerlo a esa hora. Entonces, para no importunarlos, pues rezamos la coronilla, que al fin y al cabo que la devoción a la Divina Misericordia viene siendo la otra cara de la misma moneda, que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es como los mensajes de Santa Faustina Kowalska son como una continuación de los mensajes recibidos por Santa Margarita María Alacoque un par de siglos antes. Entonces rezamos la coronilla, luego acto seguido su servidor o algún sacerdote invitado habla acerca de algún tema relacionado con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y una vez que se termina eso, entonces rezamos todos juntos, exponemos primero el Santísimo y rezamos todos juntos el Rosario, y luego una vez que terminamos el Rosario, pasamos el saldo de la hora adorando al Santísimo en silencio. Cerramos con la bendición eucarística y luego tenemos un ligero compartir. Entonces, repito, son los primeros domingos de mes en la Inmaculada Concepción en Holyoke de 3 a 5 de la tarde. Y sí, yo ya no estoy en Holyoke, pero el Padre Méndez me ha permitido continuar con estos mini retiros. Entonces, este programa no es repetido ni nada. Estamos en octubre de 2016 y sí, les invito, hermanos, a que vengan a estos mini retiros de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, entonces, ¿a quién más celebramos hoy que es de importancia para nuestra asociación? Pues claro, ¿quién más que la misma Santa Margarita María Alacoque? Su día se avecina, es el 16 de octubre. Pero este año, el 16 de octubre, cae en domingo. Entonces, pues ya saben que cuando el memorial de un santo cae en domingo, pues ni modo. Se celebra el Día del Señor, que es más importante. Entonces, lo que voy a hacer yo, y los invito para que vengan, en mi parroquia, que el obispo Rosansky me ha confiado, gracias a Dios, Nuestra Señora de Częstochowa, aquí en Turner's Falls, vamos a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús. O como me dice el padre Dimascola, el párroco anterior, me dice, vamos a renovar nuestra consagración porque esta parroquia ya ha sido consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y también al Corazón Inmaculado de María. Entonces, como este domingo va a ser el 16 de octubre, las misas dominicales de este fin de semana, incluso el sábado 15, la misa en español a las 6, vamos todos a leer, a repetir en voz alta nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego el día 15, en nuestra misa alta, que es la misa de las 10:30, digo la misa alta porque es la más concurrida, vamos a hacer algo bonito, tener una pequeña procesión y darle una alabanza especial a la Santa Eucaristía, porque al fin y al cabo, hermanos, ¿qué es el Sagrado Corazón de Jesús sino el Santísimo? ¿Qué es el Sagrado Corazón de Jesús sino la Santa Eucaristía? Hasta hemos visto que gracias a los avances científicos, hemos visto en milagros eucarísticos que han tenido lugar recientemente, en últimos años, por ejemplo, que una hostia empieza a sangrar o que cambia de aspecto, etcétera, etcétera. Siempre se tienen que quedar al obispo y el obispo los manda a estudiar. Y en todos los casos, siempre ha sido, se ha notado que se vuelve en tejido humano, y la sangre siempre es el mismo tipo, que creo que es AB negativo, y el tejido siempre es tejido cardíaco, es decir, parte del corazón. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa tan poderosa y tan bella, que el mismo Jesús nos está haciendo ver que su corazón, que es su esencia, es el núcleo de su ser, el centro de su ser, como Dios y como hombre, se expresa en estas dos devociones, nuestras devociones al Santísimo, la adoración eucarística, y nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y los dos vienen siendo lo mismo. Ya lo decía el gran Pedro Arrupe, que fue padre general de la Compañía de Jesús, los padres jesuitas. Él siempre decía que el Sagrado Corazón de Jesús y la Santa Eucaristía es una y la misma cosa. Y fíjense que lo interesante, que los mensajes principales que Santa Margarita María recibió del Sagrado Corazón de Jesús, ahí en la década de los 1670, siempre era en el contexto de la adoración al Santísimo. Entonces, claro, no es coincidencia, sino que es algo que Dios ha elegido de forma muy específica, muy particular, para impartir un mensaje muy necesario para la humanidad. El mensaje del Sagrado Corazón de Jesús, que consiste en que despertemos, que abramos los ojos y que recordemos que Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Nos ama como Dios y nos ama como hombre. Y en su amor como hombre quiere que se le corresponda. Quiere que se le haga reparación por nuestra frialdad, por nuestra falta de gratitud, nuestra falta de apreciación de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, de cómo sabemos que todo lo que sufrió, todo lo que padeció, todo lo que sacrificó, no guardándose nada para él, sino entregándose todo completamente hasta la última gota de su preciosísima sangre, todo lo da por nosotros. Entonces, lo que tratamos de hacer en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es decirle, ¿sabes qué, Jesús? Señor mío, amado mío, yo, Dios mío, Rey mío, yo te doy las gracias. Todo esto lo has hecho por nosotros y lo has hecho por mí. Y si yo hubiese sido el único ser humano en el planeta, lo hubieras hecho de todas formas para salvar mi alma eterna, mi alma inmortal, mi alma creada en la imagen y semejanza de Dios. Cosa muy bella que nos ha dado Jesús en esta devoción al Sagrado Corazón, y que es algo que es muy fácil de nosotros, para nosotros practicar. Hay diferentes formas de practicar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La que yo les propongo, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, es muy sencilla, pero no es la única y tampoco es la primera. La Guardia de Honor se fundó en el año 1863 y tiene su sede internacional en el mismo monasterio donde Jesús se le presentó a Santa Margarita María Lacoque, es decir, el monasterio de la Visitación en Paray-le-Monial, Francia. Pero hay otras devociones que son muy buenas. Por ejemplo, destaca el apostolado de la oración, que los invito a que lo googleen. Se llama Apostolado de la Oración, en inglés Apostleship of Prayer, y el apostolado de la oración la llevan los padres jesuitas. Aquí en Estados Unidos, el que lo lleva es el padre James Kubicki, se apellida, o Kubicki es un apellido polaco, se escribe K-U-B-I-C-K-I, Father James Kubicki. Y se llama Apostolado de la Oración. Búsquenlo. Yo pertenezco al Apostolado de la Oración. Esa la dirigen los padres de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y la espiritualidad de ellos consiste más que nada en hacer una ofrenda todas las mañanas, empezar el día ofreciendo el día al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Y se reza todos los días por las intenciones del Santo Padre. Ya ven que el Papa publica sus intenciones todos los meses, su intención general y su intención para las misiones. Entonces ellos también rezan las intenciones del Santo Padre. Apostolado de la Oración se llama. Pero la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús es un poco diferente. Lo que hacemos es que, para los que estén escuchando por primera vez, muy bienvenidos, por cierto, lo que hacemos es algo que es muy parecido y es muy sencillo. Y debemos recordar, sobre todo ahora que estamos celebrando el mes de octubre, el mes del Santo Rosario, que las oraciones sencillas son las que son las más poderosas, ¿verdad? Que hasta miren, la oración más poderosa y más santa de todas, que es la misa, es algo que estamos haciendo. Estamos ofreciendo un humilde pan y vino a Dios, y Dios lo transforma en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su Hijo Jesucristo para nosotros. El Santo Rosario es una oración muy sencilla y también muy poderosa. Pues lo que hacemos en la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, hacemos oración mental. Y lo que hacemos es que apartamos una hora todos los días, y es siempre la misma hora. Consagramos esa hora, la de este servidor, es de 4 a 5 de la tarde. Y no importa si es la hora que escojan ustedes, sea AM o PM, no importa, mientras sea la misma hora de siempre. Entonces, por una hora al día, a esa hora le llamamos la hora de presencia o la hora de guardia. Entonces hacemos nuestra guardia al pie de la cruz, junto con esa primera guardia de honor, entre comillas, constituida por la Virgen María, Santa María Magdalena y San Juan, el discípulo amado. Los acompañamos en nuestra imaginación por espacio de una hora, Nos ponemos al pie de la cruz y no cambiamos nada del contenido de nuestra hora. Todas las actividades, etcétera, etcétera, nada cambia. Hacemos todo lo que nos habíamos propuesto hacer durante esa hora. Si estamos trabajando, si estamos lavando la ropa, si estamos fregando los trastes, si estamos haciendo tareas escolares, si estamos manejando el carro, llevando a los niños a la escuela o a la práctica de deportes o lo que sea, no importa. No cambiamos el contenido de la hora. No hace falta ir a una iglesia. Lo único que hace falta es detenerme por un segundo mentalmente, detener mis pensamientos y tratar de ubicar mentalmente el sagrario más cercano, el tabernáculo más cercano, la iglesia católica más cercana, o capilla o lo que sea, y en mi mente ponerme ahí en presencia del Santísimo y ponerme en mi imaginación al pie de la cruz en el Monte Calvario hace aproximadamente 2000 años. Ofrecer esa hora para la gloria, para la reparación del Sagrado Corazón de Jesús, hacerle reparación, desagravio por la fealdad de los hombres, de toda la raza humana, y sobre todo de los supuestos creyentes, y también reparación por mis propios pecados, y darle mucho amor de mi pequeño corazón al gran corazón de corazones, el corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Pues así es, pues nada más sencillo que esto. No hace falta que digamos nada, que recitemos nada, no hace falta que nos detengamos, nada. O sea, es una cosa muy sencilla. Y ya ven que, como nos dice San Pablo, Dios usa las cosas sencillas, las cosas humildes, para confundir, para derrotar a los poderosos, a los prepotentes. Ah, hermanos, y antes que se me olvide, quiero aprovechar que, ya que estamos en el mes de octubre, vamos a tener dos eventos muy especiales aquí en nuestra diócesis. Vamos a tener las conferencias católicas de hombres y de mujeres. La sexta conferencia anual para hombres tendrá lugar el sábado 15 de octubre en el gimnasio de Santa María, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con el sacramento de la reconciliación, es decir, confesiones, entre 11 y 11:50. Va a haber exposición del Santísimo y todo. Entonces, repito, la fecha para la conferencia de los hombres va a ser el 15 de octubre, sábado 15 de octubre, de 8 a 3 en el gimnasio de la Escuela de Santa María en Westfield. Luego vamos a tener la quinta conferencia anual para mujeres, que tendrá lugar, primero Dios, el sábado 29 de este mes, de octubre, en el Centro Marshall, que está ahí por la catedral, por la calle Elliot, de 8 de la mañana a las 3:15. El Centro Marshall está, o sea, si ustedes van a la Catedral de San Miguel, doblen por la calle Elliot Street y métanse al estacionamiento. Entonces, entren al anexo que está detrás de la catedral. Ya ven que hay un largo anexo y hay unas puertas de dobles puertas de madera con ventana. Entra uno por ahí. Si sigues derecho, entras a una capillita. Pero si doblas a la derecha al entrar, eso te lleva al Centro Marshall. Pues ahí el sábado 29 de octubre, de 8 a 3:15, tendremos la conferencia anual para mujeres católicas. Y el sacramento de la reconciliación estará disponible a la misma hora, de las 11 de la mañana a las 11:50, también con exposición del Santísimo Sacramento. Entonces, pues hermanos, espero verlos ahí, hermanas también. Bueno, Pues creo que con esto me voy a despedir. De nuevo, les invito a que tomen, apunten, por favor. Vengan a nuestros mini retiros de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que tenemos todos los primeros domingos de mes, de 3 a 5 de la tarde, en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en el barrio de las Flats, en Holyoke. La dirección, por si no saben dónde es y tienen GPS, la dirección es el número 54 de la calle North Summer Street. Ahí hace falta poner el North porque también hay South Summer y eso es en otro barrio. Entonces repito, la Inmaculada Concepción en el 54 de la calle North Summer Street en la ciudad de Holyoke. Todos los primeros domingos de mes de 3 a 5 de la tarde. Entonces ahí los invito para que asistan. También les invito a que vengan si pueden a nuestras misas en español en Nuestra Señora de Częstochowa en el 84 de la calle K, letra K, en Turner's Falls, aquí al otro lado del río de Greenfield. Pues vengan y van a ver qué lindo es este templo, es una preciosidad y está llena de tenemos reliquias de primera clase de todo tipo. O sea, yo estoy recién llegado aquí, llevo mes y medio y estoy, wow, como un niño en Disneylandia. Estoy completamente impresionado con la belleza y la historia que contiene esta pequeña iglesia en Turner's Falls, donde ustedes tienen su casa. Nuestra Señora de Częstochowa en el 84 de la calle K. En Turner's Falls. Bueno, hermanos, pues esto concluye nuestra charlita por el día de hoy. Les doy muchas gracias por habernos sintonizado en Católica Springfield 102.5 FM y también por internet en catholicaspringfield.com. Se despide de ustedes su anfitrión, el padre Sean O'Manion, y me gustaría darles una pequeña bendición. El Señor esté con ustedes. Y mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, los ángeles y los santos, pedimos en particular la intercesión de Santa Margarita María Lacoque y la intercesión de San Francisco de Asís, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos sus seres queridos, tanto los vivos como los difuntos, y permanezca para siempre. Hermanos, que tengan una linda semana, y Dios quiera, nos volvamos a ver el martes que viene. Hasta entonces, permanezcamos al pie de la cruz.